Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del Gran Teatro del Mundo en este lunes 3 de abril, un día que parece finalmente empezar a ser otoñal, ¿no? Finalmente otoñal. Aquí estamos en el 102.5 FM, como todos los lunes a las 5 de la tarde, cuando los relojes marcan las 5 de la tarde, las 5 en sombra, las 5 en punto de la tarde, nuestro homenaje a García Lorca en el 102.5 FM. Y estamos desde ya el estudio Miguel Claro 509 para hablar de teatro y actualidad. ¿De qué más? Para hablar de los estrenos que están en cartelera y que las temporadas son muy breves. En Santiago de Chile, por lo tanto tenemos que apurarnos y por eso muchas veces hablamos de las obras antes que estrenen incluso. Hoy día tenemos a dos invitados muy especiales, además de quien nos acompaña aquí del estudio, así que les voy a recordar nuestro WhatsApp por si quieren hacerles preguntas, si quieren alguna sugerencia, compartir con ellos algo especial, pues son dos grandes actores chilenos de larga trayectoria, muy queridos por el público, lo sabemos, Jaime Badel, y en el segundo bloque estará con nosotros Coca Guasini. Y nos acompaña aquí en el estudio María José Necochea. ¿Cómo estás, María José?
Hola, María Olga, bien, muchas gracias, muy feliz.
¿Quién pasó? Además que mira qué lindo esto de ser actriz. ¿Quién pasó de ser mala madre a ser una buena hija? Porque vamos a hablar hoy día de No me deje hablando solo, que se acaba de estrenar este jueves 30 de marzo en el Teatro Municipal de Las Condes. Le damos nuestro WhatsApp 569-2021-3207. 569-2021-3207. Y evidentemente saludamos y agradecemos a nuestro generoso y comprometido auspiciador Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital, de la gente que va al teatro.
Muy bien.
María José, algo tú nos habías contado un poco antes, ¿qué le podemos contar a nuestros auditores? Porque la obra tiene un gran giro en un momento y ahí yo no quiero meter la pata ni adelantar nada de eso, efectivamente, porque es muy sorprendente. Sí. Jaime ya está en el teléfono, María José nos va a dar un contexto. Jaime, nos espera un segundo, o le decimos a Jaime.
Jaime,
por favor, que entre en escena.
Por favor,
que entre en escena el gay,
por
Jaime
favor,
Badel.
Jaime Badel, mi padre ficticio.
Yeah. Y fue mi padre también, de veras, mira, en el mismo teatro. ¿Cómo estás, Jaime? Aquí, tus fans, hola, tus hijas que te aman, las Electras.
Muy
mira qué linda,
lindo.
Hola, ¿cómo estás, María Olga?
Nosotros muy bien, aquí con María José desde el estudio, queriendo hablar de esta obra que yo le contaba a María José y le cuento a los auditores cuando hablamos, Jaime, por teléfono. A diferencia del personaje que hacías en agosto con Dado Satch, donde era mi padre, que aparecía muy poco, aparecía la primera escena y después este señor moría y toda la gente, todo el público decía, ¿pero por qué aparece tan poco Jaime Badel? ¿Por qué se...? Y después quedaba 1:45 de obra y él aparecía solo a saludar. Y ahora, Jaime, esta obra que yo le decía, hecha para ti, para que te luzcas de principio a fin, 100 minutos con Jaime Badel y su encanto y su oficio y su talento en el escenario y en ese además tremendo escenario del Teatro Municipal de Las Condes. ¿Cómo lo estás pasando, Jaime, con este primer fin de semana?
Bueno, muy bien, porque ha sido... Hoy estuvimos llenos sábado y domingo, viernes y sábado. Y eso es muy bueno, lleno y con mucho aplauso, con un aplauso muy cerrado, con mucho cariño y bravos y bravos. Uh-huh. Entonces, mira, los actores dicen en general que viven de los aplausos, lo que no es cierto. No. Porque no se vive de los aplausos, por supuesto.
Siento desengañarlos, pero no es verdad, claro.
Claro, pero ayudan a vivir mucho, ayudan mucho a vivir, sí, cierto. Y alimentan el espíritu.
El aplauso y las risas, me imagino, Jaime, ¿no? Porque te quiero citar que ahí en una entrevista hace poco tú dijiste, encuentro tremendo no tener humor. Este país está cada día más grave y todos los grandes y refinados humoristas han muerto. Entonces, hablemos del humor de la obra y del humor de este Javier en la obra No me deje hablando solo.
Es un humor... es un humor cotidiano, no es un humor de chistes, no es un humor de situaciones anómalas, de situaciones forzadas para producir la risa, no. Es un humor nacido exactamente de la vida cotidiana, del diario de vivir, del diario decir, uh-huh. del diario relacionarse de este matrimonio. Ese es básicamente el humor que tiene la comedia.
Yeah. ¿Y
ese humor es, ¿sí? Es un humor bastante especial porque es un humor sin agresión. Es un humor que se ríe de sí mismo, más bien. Uh-huh.
Y Jaime, estamos también, bueno, en el elenco también está Tito Noguera, además sí. de la Coca Guasini y tú, que son más protagonistas, bueno, también está Nicolás Mena y quien nos acompaña en el estudio, María José Necochea. Pero sí. quiero saber qué partes de humores, por ejemplo, salieron justamente de los ensayos que propusiste tú, que propuso la Coca, que es otra grande humorista, que propuso no, Tito Noguera, no, o estaban no, todos en el texto y fueron muy obedientes.
No, están en el texto.
Sí,
no,
es
no,
verdad.
Aquí no hay creación colectiva de ninguna forma. No, no. El humorista aquí es el dramaturgo
Rodrigo
que
Bastidas.
Es Rodrigo Bastidas.
Sí. ¿Ah? Sí, totalmente.
Y que le sobra humor y le sobra ingenio.
Y oficio, ¿no? Además, en eso, claro.
Y además oficio. Además ha ganado mucho oficio. Además está más grande.
Claro. Lo que no quiere decir que esté más maduro.
No necesariamente, ¿no es cierto?
No,
claro.
No, pero más grande sí está, más sereno.
Sí. Tienes razón, Jaimito. Perdona, Jaimito, que te interrumpa. Pero
dígame.
Claro, efectivamente es así. Es como que uno está al servicio del texto. O sea, uno... Bueno, Jaime hace un tremendo personaje, la Coca, el Tito, pero finalmente está todo ahí. O sea, uno se pone al servicio de ese texto que está efectivamente muy bien escrito. Hay cosas muy mínimas que tienen que ver con gestitos que uno hace, que le dan un toque muy especial, como por ejemplo el inicio, que tú lo viste, este ejercicio que hace Jaime, que es muy
¿sí?
gracioso, que
¿sí?
de hecho el sábado sacó aplauso, o sea, todavía no empezaba a hablar y ya lo estaban aplaudiendo.
Mira,
solo con
linda.
Mover sus brazos.
Claro, pero yo lo preguntaba a Jaime porque justamente conociéndolo y viendo como lo que tú decías, Jaime, sobre el humor, que es muy cotidiano, yo dije... De repente, en un ensayo que hayan propuesto algo y quedó, pero bueno, perfecto, no fue así, estaba todo ya en el
imagínate,
texto.
María Olga, seguramente, pero son detalles.
Ya, no
detalles,
fue tan...
una palabra, un chiste dado vuelta para que sea más eficiente. No, pero no, el texto es de Rodrigo y no hay vuelta.
Ya, se respeta
no
el texto.
No se le puede robar nada.
Y otra cosa que yo escuché mucho y comentar, al menos el día del estreno, como es una obra además de mucho texto, ¿verdad? Uh-huh. Que conversan. ¿Tú sigues, Jaime, con tu mismo sistema de memorizar los textos? ¿Cuánto ensayaron? ¿Te costó esa parte? ¿No te costó
ensayamos,
nada?
Ensayamos mucho. No, si toda esa facilidad, todo ese correr fácil, muy bien lubricado de la obra que va corriendo. No, eso son 3 meses y medio.
Mira.
De ensayo.
De todos los días, ¿eh?
De todos los días.
De lunes a viernes.
De todos los días, sí. De lunes a viernes, claro, 3 horas de ensayo y conversaciones y discusiones y patatí, patatá. O sea, no, mira, las cuestiones no son fáciles. Yo estoy convencido cada vez más que el teatro, cada día me convenzo más de que el teatro es lo más difícil de hacer.
Sí. Total.
Dentro del cuento de la del show,
del espectáculo,
show, espectáculo
del
claro.
espectáculo, claro. No, y bueno, infinitamente más difícil que la televisión, mucho más difícil que el cine. Mira, es una cosa que no se termina de aprender, por desgracia, porque uno está todo el tiempo, ay, pero debería haberlo hecho así. Uy, mira qué tontera.
Ah, ¿tienes eso? ¿Tienes no. esos arrepentimientos, Jaime? Sí, cuéntanos. ¿Tienes
sí.
ese latigarte después?
En esta comedia todavía no, porque estoy recién fascinado con el estreno. Mira que el estreno siempre, tú lo sabes muy bien, porque más de un estreno has vivido, es una cuestión, un fogonazo, una cosa luminosa que aparece y que te obnubila, te deja hipnotizado y todo es precioso y bravo, pero después con el correr de las funciones uno va revisándose, y después cuando ya deja de hacer la obra, que ya no tiene vuelta, no tiene arreglo,
claro, digamos, terminó la temporada, cerraron la sala, claro.
Claro, ya se fue todo el mundo, se murió el dueño de la sala.
Ay, pero bueno, Jaimito.
Hicieron un edificio ahí donde, claro, estaba la sala de teatro.
Claro, oye, te pusieron un banco.
Y ahí... Y ahí uno se dice, uy, mira, tan raro, eso era sapo, pero no era así, era sapo. Bueno.
Ya, todavía hay algo ahí de sufrir. Porque lo que te quería preguntar, Jaime, estamos hablando con Jaime Badel, ¿quién está desde el año? A ver, la película de Ruiz, si no fue El Tango del Viudo, fue en la segunda, el año 68, con Tres Tristes Tigres.
Sí.
Después Realismo
sí.
Socialista, que están haciendo un remake, así que te podríamos ver luego. Cayosi, también muchas películas, sí. Con Larraín, otras, o sea... En teatro ha estado en el Ictus, tu propia compañía, La Feria, con tu propio teatro, que a mí sí se lo quemaron una vez, La Carpa. Después el Teatro El Ángel, el teatro aparte. No has parado a hacer teatro hace poco, durante pandemia incluso, Los Viejos de Mierda, con el mismo Rodrigo Bastilla, junto a Tomás Vidiela, a quien, a cierto, mandamos un saludo al cielo, con Coco Legrand. O sea, no es alguien que haya hecho poco teatro. ¿Qué es lo que más sientes, Jaime, que te sigue costando? Y digamos, tú dices, es muy difícil.
Lo que pasa es descubrir cómo es exactamente la situación. Si tú descubres el hilo central de la situación, tienes resuelto el 85% del problema. Pero después viene la memorización y todos esos otros cuentos. Pero, pero tienes que descubrir el eje de la escena y sobre todo el eje de la obra. Y ahí se facilita mucho, pero ese descubrimiento es extraordinariamente complicado. Importante. Extraordinariamente complicado. Necesita mucho pasar y repasar y repasar y reelaborar y buscar por otra parte. Es muy complicado, es muy complicado. Y después la medida, mira, no, hay tanta cosa, la medida... El volumen que se le da a las cosas, la importancia, la intimidad o la publicidad, en fin.
Quedo agotado en solo explicarnos todo eso. ¿Y cuál dirías tú, Jaime, que es la trama en esta obra, No me deje hablando solo, para contarle a nuestros auditores que van a ir al Teatro Municipal de Las Condes? A ver...
La obra básicamente es la revisión de la vida de este matrimonio que tiene más de 50 años de casado. Uh-huh. Y que la va reviviendo en una especie de presente que no es más que un remake del pasado, claro. Sí. Uh-huh. Eso es. Y estos personajes, el personaje mío, se va dando cuenta de las trampas que ha hecho, de los errores que ha cometido, de las injusticias, de las tonteras, de los descuidos, de los desamores, en fin, en relación a esta pareja. Entonces es muy bueno, porque la presentación es muy cotidiana, es graciosa, ingeniosa, pero después se va enturbiando un poco esta relación en la medida que este tipo se va revisando, y en la medida que este tipo también se va carcomiendo.
¿Y ya has tenido, Jaime, retroalimentación del público, de algún caballero, señor, hombre que se te acerque y te diga, a mí me pasó lo mismo, porque... Sí, mira.
Muchas.
Sí, sí. Oye, mira, la última que vi, una señora que estaba, no sé por qué, estaba esperando, donde me espera un Uber que gentilmente la producción pone a mi disposición.
Aquí la productora.
Aquí la
presente,
productora.
Mira, gracias.
Oye, estaba ahí, no sé por qué, porque estaba al aire libre, y me dijo eso, sí. Hoy que le agradezco a usted haber hecho esto. Entonces, esa cuestión es una señora grande, ya, qué sé yo, sentía más de 60 años, por su fuera, fácil. Y te dicen, ay, señor, por Dios, me dice que le agradezco que me haya dado esta hora y media, qué sé yo. Oye, esa cosa tan profunda y sencilla, ¿no? De agradecerte así.
Eso lo encuentro maravilloso. Más que el aplauso, esos comentarios
son
muy...
Sí, nos pasó el otro día a propósito de lo que dice Jaime, de que claro, este hombre, este Javier, se va dando cuenta de sus falencias, de los errores, de los aciertos, etcétera, pero fundamentalmente la obra habla mucho de cómo, de la postergación de la mujer, ¿no? Frente al rol del hombre, y eso es transversal a cualquier edad. Y nos pasó ayer que Jaime se fue antes, pero no escuchó este comentario, que sí escuchamos nosotros, Jaimito, y una chica joven, que debe haber tenido, no sé, unos 30 años, fue con sus papás, y le decía al papá, ¿escuchaste? ¿Entendiste el mensaje, cierto? ¿Te quedó claro? Y era muy gracioso, porque finalmente la hija le decía, y vimos otro que fue muy potente.
Más barato que ir a una terapia familia, ¿no?
De un cabro como de la misma edad, con su polola, y el cabro estaba muy conmocionado. Y le decía a su novia, decía, yo no quiero ser así. Yo no quiero darte esto a ti, no quiero que me pase. Cuando tú me veas haciendo esto, por favor, dímelo, porque no quiero que nos pase eso. Es muy
bellísimo,
potente.
Claro que sí, con la idea que el teatro es un reflejo, un espejo. Bueno. Mira lo
o
que
sea,
te puede aparecer.
O sea, totalmente un espejo.
Totalmente. Y a propósito de espejo, Jaime Badel, supimos que así como Javier escribió una novela durante la obra de teatro, que los textos con Tito Noguera son maravillosos.
No, son notables. Es
notable, notable. Entiendo que Jaime Badel también intentó escribir una novela o algo así. ¿En qué va eso?
En la pandemia, por supuesto.
¿Ya?
Sí. No quiero en nada, por supuesto. Escribir una novela, además, son palabras muy mayores.
Muy mayores, ¿no es cierto? Ya, pero lo intentaste, pero no te quedaste por intento al menos.
Sí, siempre lo he intentado. Yo me escribía, había escrito algunos cuentos y algunas cosas, pero no... Bueno, yo obras de teatro he escrito varias, pero novela es muy jodido, es muy jodido. Además hay que saber hacerlo, ¿no? No es cuestión de ponerse a escribir, sino más.
Me imagino. Sí.
Hay que ir a estas clases de novelas.
¿Sí? Claro, es a tomar los talleres, si no, es verdad, claro, que te ayuda.
Claro, no sabes ordenar. No... Además, el manejo del idioma es una cuestión que hay que estar manejando todo el tiempo para poder escribir bien. Y eso no lo hace uno, pues maneja un lenguaje bastante poblete.
Pero ya ves, incluso aunque lo maneje, hay un tema, por ejemplo, con los verbos en la novela, lo mismo que en una obra de teatro. Claro, no sé, hay que saber, hay que dedicarle harto tiempo.
No sé, hay que saber.
Pero pasa una cosa muy graciosa, porque a propósito de lo que tú decías de la relación que tiene Jaime con Tito, que es, para los que no han visto la obra todavía, el mejor amigo desde preparatoria. Entonces, Jaime está escribiendo sus memorias, Javier, perdón, en este caso, y Tito se las aportilla todo el rato.
Eso es una lata, le dice.
No le interesa,
su
no le interesa a nadie. Y a propósito de eso mismo del lenguaje, ¿cachai? Él es muy, Javier es muy relamido y es muy bueno para meterse en unos jardines eternos que no tienen ni una necesidad de estar en la autobiografía. Entonces, Tito se los aportilla y eso es muy gracioso de ver, de escuchar. Y verlo a los dos, además, en este tono, a Tito, en este caso, que haciendo comedia en teatro, comedia romántica, no lo habíamos visto, él mismo lo dijo.
No, y los 100 minutos enteros, así que tiene que ir nuestro auditor y yo los invito, pero vivamente que vayan a ver a Jaime Badel cómo se luce los 100 minutos.
Sí, Jaimito es demasiado humilde, demasiado sencillo para lo que recibe, pero de verdad que es... Yo me emociono todas las funciones y me emociono desde el ensayo 1.
Sí,
y el aplauso, que se produjo el día del estreno, pero que sea replicado en las segundas funciones que hemos tenido, porque seguimos esta y la próxima semana, con la misma cantidad de gente que había el día del estreno. O sea, tenemos la sala repleta, con
809
butacas,
claro.
Y la gente se pone de pie a aplaudirlo. Y se lo merece, pero ya con creces. O sea, de verdad que Jaime hace un trabajo, y no es porque esté él aquí.
El público chileno no es extremadamente generoso, encuentro yo, porque
para
aplaudan
nada.
De pie.
O sea, cuatro vueltas de aplauso de pie para Jaime, que está
una hora y media, una hora cuarenta prácticamente, hablando solo en el escenario.
Que no, o sea, lo dejen hablando solo,
no, que no, sí, lo dejen hablando solo. Pero está, no sale de escena. O sea, no, no es que tenga, para que la gente sepa, no es que él tiene, no es que él tiene muela, no es que él tiene una posibilidad de salir y revisar su texto. Aquí es ahí su capacidad.
Como en el teatro.
Como en el teatro.
Dice
el
difícil.
Oye, en todo caso las funciones son en el teatro municipal de Las Condes, uh-huh, en el Teatro Municipal de Las Condes. Los días miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo de la próxima semana.
Exacto. Bueno, de eso quiero hablar.
Esta semana.
Ah, bueno, Semana Santa van a tener funciones y hasta el 16 de abril.
Claro, mira, esta semana, Jaimito no vaya a llegar, un día que no es. Mira, esta semana no tenemos función el viernes porque es Viernes Santo y este teatro cierra los Viernes Santo, ¿ya? Y esa función se cambió por una función para este miércoles. Entonces, esta semana tenemos función miércoles, jueves y
siete
sábado.
Siete y media de la tarde.
Pero el viernes y el, o sea, el jueves y el sábado es a las 8, ¿sí?
Ah, yo tengo que el sábado a las 8, el domingo a las 6:30, o eso ya es de la
el
próxima semana.
El domingo a las 6:30, sí, perfecto. Eso sí es así. Pero la del viernes de hoy no está.
Oye,
y después seguimos de jueves
como,
a domingo.
Estamos como... como los viejos actores que hacían en la Semana Santa. Y Cristo que terminaba crucificado, claro, pero levantaba la cabeza. Y mañana tres funciones.
Y mañana, claro, y claro, resucitará mañana.
Mañana resucitamos, claro.
Hacían la pasión.
Sí, sí, pues nosotros resucitamos el sábado y el domingo.
Ya no se hace la pasión, ¿no? No la hacen.
Pero siguen dando en la tele...
Ahora la estaban dando en el municipal, pero la de Bach, la ópera de la pasión.
La ópera, sí.
Espérate, Jaime y María José, aprovechando tenemos a la productora acá y a nuestro actor. Yo quiero tocar un tema que no es tan grato en el teatro, porque hemos hablado del teatro de, llega a 800 butacas, lleno, con la gente que aplaude de pie. ¿Por qué están hasta el 16 de abril? Porque me acordé, Jaime, una vez hablando con Luis Alarcón en este programa, él decía, yo ya no hago más teatro, entre otras cosas, por esto. No estoy dispuesto a ensayar 4 meses y que tengamos 16 funciones. Cuando yo pertenezco a la generación del teatro que era de martes a domingo durante un año, dos años,
mientras hubiera público.
¿Qué opinas tú de eso, Jaime?
Mira, no, es muy sencillo. Tenemos ese compromiso que tiene el Municipal de Las Condes. El Teatro Municipal tiene obligaciones múltiples, María Olga. Uh-huh. Tiene obligaciones con los terceras edad, con los colegios, con los niñitos de allá y con las
sinfónicas,
dueñas de casa,
con...
de acá.
Ahora, desgraciadamente un poco la realidad de todas las salas, que no te programan más de un mes.
Claro, pero en este caso el teatro fue generoso igual, porque en rigor ellos siempre pueden poner 2 semanas y a nosotros nos pusieron 3.
Y después, María Olga, nos iremos a otro teatro.
Ya, eso quería que me dijeran. Sí, eso quería que me dijeran.
Nos vamos a otro teatro. Sí, nos vamos a otro teatro.
Si no es culpa del Teatro Municipal de Las Condes, es culpa de los teatros de la sala en general, que no te programan mucho más de una semana.
Por supuesto, nos vamos a otro teatro.
Ah, perfecto.
Si se mantiene así el tiraje de taquilla, imagínate, claro que nos vamos a otra sala.
Sí, de hecho, digámoslo nomás, Jaimito. Nos vamos a San Ginés.
Excelente. Ya.
Por una temporada bastante larga.
Perfecto.
Esperamos.
Ahí en Malling, en Malincrot.
Sí, en la sala grande, y esperamos de verdad poder mantenernos mucho tiempo, porque también eso depende del público. Uh-huh. Entonces, sí, nos vamos. Pero lo que ha pasado con el Municipal de Las Condes es lo que dice Jaime. O sea, ellos tienen múltiples compromisos con muchas otras actividades y hacen muchas cosas. Entonces... no pueden casarse en el fondo tanto tiempo, pero a nosotros nos dieron 3 semanas.
Ya,
y estamos buenísimo. Y estamos en un pololeo súper interesante,
sí,
además con el teatro.
Ahora, con el teatro, Jaime, cuénteme.
Acuérdate con agosto que ese mismo teatro también nos sacó, porque no me acuerdo, tenía
otro compromiso, un fin de semana fue interrumpido, después nos pusieron,
claro,
tuvimos en noviembre de un año y en marzo del año siguiente,
claro,
ponte tú.
Claro,
sí,
claro.
Entonces, ¿te acuerdas? Interrumpieron una temporada que iba muy bien, pero que no pudo retomarse prácticamente.
Bueno, pero en este pololeo las puertas siguen abiertas.
Lo que pasa también con esa obra es que no cabía en otro escenario, ¿eh?
Sí.
Ah, no, eso no pasaba con agosto,
claro.
Una casa de 3 pisos, ninguna
con
posibilidad.
Agosto que,
sí.
Claro, había que irse, no sé a qué sala, ¿no?
Bueno, pero el San Ginés también nos ofreció, pero no cabía. Ahí Juan Pablo fue muy generoso,
¿no?
Dijo, vénganse a nuestra sala. Sí, él es muy generoso en eso, pero no cabía por la escenografía.
Claro,
sí,
nosotros
era
a propósito he visto el afiche del agosto por ahí. Me da harta pena porque esa, esa obra tiene dos cosas. Yo creo que quedó muy bien esa obra. Y segundo, un recuerdo de Vidiella,
que disfrutó tanto dirigiéndola. Me acuerdo que se la sabía de memoria. Le fascinaba. Así tal cual.
Bueno, sí, así es este oficio.
Pero ahora estamos hablando de No Me Deje Hablando Solo, de escrita y dirigida por Rodrigo Bastidas, con Jaime Badel, con quien conversamos, Héctor Noguera, Coca Guasini, María José Necochea, que nos acompaña aquí, y Nicolás Mena. Este kiosquero.
Genial.
¿Qué simbología le dan ustedes al kiosquero? Jaime, que es tu amigo, además, tú... ¿Cómo interpretas este personaje? El que es muy lindo, muy entrañable, sí. El kiosquero como personaje, pero en la obra.
Sí, sí, es un tipo que tiene el sentido común, es una especie de ¿cómo se llama? De Sancho, ¿no? En relación a Quijote, sí.
Ya, le das tu ejemplo, claro. Estas réplicas que le da con el que reflexiona, que es bonito. Claro,
como la reflexión es muy sencilla, muy básica, pero muy certera.
Todos esos desafíos de reflexión, este tipo las trae a la tierra, claro. De una.
Total.
¿Dónde está el horizonte? Allá.
Ahí está, allá.
Muy concreto él, sí.
Muchas gracias, Jaime Badel. No sé si no quieres decir algo más.
No, María Olga. Sí, te quería decir algo, por supuesto. Que felicitarte por este programa que tú tienes, que mantienes hace ya bastante tiempo.
11 años, sí.
Increíble.
Sí, por eso, ¿no? Años, varios años ya, oye. Con un tema que es siempre difícil de abordar y de vender, digamos.
Y de, claro, sí, sobre todo esa parte de la venta, sí. Claro, eso ya es otro tema. Sí, y además difícil, con mucho... Dime.
No, sí.
Que con mucho orgullo pertenecemos hace ya 3 años, porque esto fue durante la pandemia, al Centro de Documentación y Archivos de la Universidad Católica.
Pero
todos los programas
cosa.
Están ahí, Secula Seculorum, quedarán afichados,
bonito.
Organizados. Imagínate qué lindo. Mira. Reconocimiento, bueno. Recibió el programa como un aporte, sí. A la memoria de la escena nacional. Estamos chochísimos.
No, María Olga, de verdad que te felicito de todo corazón, porque, mira, yo sé que meterse en el mundo del teatro es meterse en un lugar muy difícil, que tiene una muy difícil ubicación en la sociedad chilena.
Así es.
No sé si tú lo sientes así.
Sí, 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 sí. No, sí, tiene mucho de eso, porque a todos nos fascina, pero el minuto de los que hubo... Sí, no es evidentemente, sabemos...
Somos considerados, claro... No sé, como los cómicos de la legua.
Y aquí estamos todos los lunes, como los cómicos de la legua, trabajando, claro, por el teatro.
Exacto.
Además que me encanta, porque cuando llamé a Jaime me dice, dime.
A los cómicos de la legua no los dejaban entrar a las ciudades, porque tenía fama de ladrones.
De ladrones, exactamente, la desconfianza con el que viene de afuera.
Frescos, y etcétera, etcétera. Así que tenían que instalarse a una legua de la ciudad.
Y la lengua viene de la lengua de distancia. Perfecto, qué bonito, me encanta. Ya, literalmente a una legua. Genial, qué buena. Muchas gracias, Jaime. Además que siempre se acuerda, me dice, a las 5 de la tarde, cuando los relojes marquen las 5 de la tarde, las 5 en sombra, me dice, nos vemos ya, cómo no lo voy a amar. Gracias.
Y un beso grande, María Olga, por saludarte con muchísimo cariño.
Muchas gracias, Jaime, para ti también, para ti en nombre de todas tus admiradoras, admiradores, fans y el público en general. No se lo pierda, No Me Deje Hablando Solo, en el Teatro Municipal de Las Condes hasta este 16 de abril. Un abrazo enorme, Jaime Badel. Nosotros vamos a unos breves consejos y volvemos para seguir hablando de esta obra en el segundo bloque con Coca Guasini. Un abrazo.
Un abrazo.
Chao,
nos vemos. Chao.
Chao.
¿Cómo se crea SADEL? Esta organización se crea bajo el amparo de la Ley 17.336 de Propiedad Intelectual, donde se establece que la protección del derecho de autor estará también en manos de entidades de gestión colectiva. De acuerdo a la Ley número 17.336, nuestra corporación está autorizada a establecer tarifas para la reproducción parcial de obras,
con el exclusivo fin de recaudar y distribuir entre los titulares de derechos los ingresos según corresponda. Dicha licencia les permitirá a las universidades y empresas de copiado regularizar la reproducción de obras protegidas que se ha venido realizando de forma ilegal, generando una indispensable compensación para los autores y editores. Es tiempo de trabajar de manera conjunta para hacer valer los derechos de nuestras autoras y autores. Si escribes o editas, te invitamos a ser parte de Sadel. Escríbenos a info@sadel.cl y búscanos en redes sociales. Radio Universidad de Chile le invita los lunes a las 21 horas a buscar en conjunto el bello cine. Una conversación musical para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello cine. Un programa creado y conducido por Argos Geria. Bello cine, lunes a las 21 horas en la radio que piensa.
Radio Universidad de Chile les invita a escuchar todos los jueves a las 18 horas Sintoniza tu salud mental. Un espacio dedicado a la difusión del conocimiento científico sobre bienestar emocional, psicológico y social en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. Sintoniza tu salud mental. Todos los jueves a las 18 horas en la radio que piensa.
Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. Radio Universidad de Chile está presentando el Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad.
Estamos de vuelta en el Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes a las 5 de la tarde en el 102.5 FM. Queremos saludar y agradecer a nuestro generoso y comprometido auspiciador, Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital, quien hace posible que este programa se emita todos los lunes a las 5 de la tarde para hablar de teatro y actualidad. Estamos en este 3 de abril, queremos saludar a Martina Sibori, actriz chilena, que ya no vive en Chile, pero sigue siendo actriz, sigue siendo chilena, así que de todas maneras la saludamos porque es saludar a nuestros colegas. Y estamos conversando con María José Necochea a propósito del reciente estreno de No me deje hablando solo del Teatro Municipal en el Teatro Municipal de Las Condes, una obra escrita y dirigida por Rodrigo Bastías, con el personaje protagónico Jaime Badel, junto a Coca Guasini, Tito Noguera, que hemos hablado poco de ese personaje tan bellísimo, María José, quien nos acompaña, y además Nicolás Mena. María José, para ti, viene algún minuto en tu Instagram, y no habría que haberlo visto para saberlo, pero se entiende, que tú ponías el gran orgullo, honor y felicidad que significa estar con este enorme elenco. ¿Qué es lo que más has aprendido? Así, si tuvieras porque uno siempre aprende mirándolos, viéndolos, o sea, ensayando con ellos, pero hay así cosas como que tú digas, esto aprendí.
Es que yo creo que es tanto lo que uno va aprendiendo y el proceso además ha sido tan significativo. Verlos a esta edad yendo a trabajar con esa misma energía, aprendiéndose los textos antes que tú, sabiendo que, o sea, teniendo el oficio tan, arraigado en el corazón, finalmente, es un privilegio para uno. O sea, en este caso, yo de verdad lo digo porque yo siento que esto es un regalo para mí. O sea, poder estar con ellos y compartir en el escenario, cuando yo salgo a saludar y Jaime me toma la mano para levantar la mano. Sí. O sea, yo ahora me emociono porque de verdad todas las veces me pasa. O sea, viendo toda... Tú te sabes el final de la obra, pero... yo me emociono más de lo que debería emocionarme cuando veo esas últimas dos escenas. Entonces, aprender de ellos, de Tito, de La Coca, que, o sea, de todos en general, de la generosidad de Rodrigo, además, para dirigir, que ha sido, y para soltar muchos textos, porque la obra debería ser más larga, digamos. Uh-huh. Pero para mí es un regalo esto.
Ya. O sea. Y explícale, porfa, a nuestros auditores que no son del mundo teatral, ¿qué significa cuando un director es generoso?
Cuando un director es generoso es un director que es capaz de dejar el ego de lado y no obsesionarse con las ideas preconcebidas que él tiene del proyecto que está haciendo. En este caso, él es además el dramaturgo, por lo tanto, él podría defender a muerte sus textos y... Efectivamente, hay varios que ha defendido, pero ha tenido cierta flexibilidad con varios, incluso con una escena completa que se sacó, que era notable, pero que efectivamente, luego de unas largas conversaciones entre todos, bueno, tuvimos que sacarla. Pero un director generoso es un director que escucha a sus actores, es un director que no se impone, que entiende cuáles son tus procesos, que además los admira mucho. Entonces no es que se ponga al servicio de ellos, los dirige efectivamente y les pone la máquina cuando hay que hacerlo.
Eso me gustaría haber visto eso. ¿Cómo se dirige?
Como yo cuando le tengo que poner la máquina para que se dejen de tomar café y de comer y se pongan a ensayar, por ejemplo, o que paremos de conversar y les tengo que decir a los tres, sobre todo a los cuatro en realidad, contando a Rodrigo, como ya ordenémonos, no sé qué.
¿Cómo asistente de dirección?
Hay que hacerlo,
claro,
no
va. La productora.
Pero ese es un director generoso, en el fondo. No es, uno ha tenido directores de esos que gritan, de esos que se estresan más de la cuenta y más llevado su idea. Sí.
Vamos entonces a conversar con Coca Guasini, quien está desde Calera de Tango, entiendo, ¿no, Coca? Quien hace a Ana, la mujer de Javier, de este Jaime Badel. ¿Cómo estás, Coca?
Hola, María Olga, muy bien. Muchas gracias por invitarnos. Hola, José.
Hola, Coquita.
Coca, quiero empezar con una pregunta. Tú estabas oyendo, ¿verdad?, lo que decía María José.
Sí, estaba en este minuto escuchándola, precisamente.
Y te quería preguntar si te pasa eso o no, porque me acuerdo que una vez lo hablábamos justamente con Jaime Badel, que él me decía, ¿tú te das cuenta que con todo lo que nos gusta ensayar, actuar, cada vez que llegamos a un ensayo, mira qué bonito porque lo que acaba de decir la María José, nos cuesta mucho ponernos a trabajar? La vuelta del café, la vuelta del cigarro, la conversa. Y la teoría de Jaime es que es tanto lo que uno se expone, que uno trata de hacerle el quite inconscientemente, me decía, él tiras el poto para las moras, inconscientemente le sacas el poto a la jeringa. Estás como siempre tratando de dilatar ese momento. ¿Tú estás de acuerdo, Coca, con eso y te ha pasado o te pasa?
Yo creo que no, tal vez no es nada consciente, pero probablemente sea así, porque el minuto en que tú te pones a ensayar, ya tienes que entrar en un espacio que es bastante, bueno, de harta exigencia, porque... Cuando empezamos los ensayos siempre hay, bueno, nuestras propuestas, evidentemente están todas las propuestas que están escritas, digamos, o las propuestas que puede tener el director para ti, pero también está todo lo que tú vas a poner con tus compañeros. Entonces eso es entrar en un espacio que uno se expone también ahí, que muchas veces o te da pudor o andas medio perdida.
Que es vulnerable, claro, pues un espacio vulnerable.
Exacto, exacto. Y entonces, evidentemente que es mucho más rico estar comiendo chocolate, café, y hablando de mil cosas que generalmente son del teatro, por supuesto.
Obvio, actuaciones, sí.
Recuerdos, anécdotas.
No, y en esta, perdona, Coquita, en esta hemos tenido una cantidad de información de tiempos.
Porque además vamos acumulando experiencia, imagínate, entre Tito, La Coca y Jaime.
Nos vamos enterando de unas cosas que son
impactantes,
incontables.
Desclasifican, pero a mí desclasificamos,
sí, mucho.
Sí, verlos a ellos, yo de repente me quedo mirándolos y mira, están los dos de repente como para sacarles muchas fotos.
Fotos.
Están los dos muertos de la risa y no paran de hablar, no paran de acordarse de cosas, de anécdotas del director aquí, del actor allá, de cuando partieron de la obra del año 60 y tanto. En fin. Tienen tanto que decir, tanto que contar, y además son personas, Jaime, Tito, muy entretenidos, sí, inteligentes, llenos de ganas y llenos de maneras de relatar sus historias. Entonces, la verdad es que es muy entretenido y es un equipo muy rico también, muy, muy diverso. Entonces, y claro, además ha sido una producción, no solo el director es generoso, sino que la productora, seguro que nos llena de
presente,
café, de chocolates, de galletas. Entonces ha sido un proceso muy rico.
Qué rico. Ya además los dos son grandes narradores. Entonces eso que decías tú, Coca, de cómo te cuenten la historia, ¿verdad?
Sí,
que hace toda la
muy
diferencia.
Entretenido.
Hace toda la diferencia, sí.
Exactamente. Todo, cómo cuentan. A mí me encanta observarlo y les digo a cada rato así. Me encanta escucharlo porque son fascinantes en su historia.
¿Y tú sientes, Coca, que todavía tienes algo que aprender, por ejemplo, en relación al teatro, a lo que están haciendo ahora?
Y es que sabes que con el teatro siempre se está aprendiendo, siempre, es impresionante porque siempre es nuevo. Encontrarte también con compañeros, por ejemplo, yo con Tito nunca había trabajado.
Ah, nunca, mira.
Nunca había trabajado y curiosamente hoy día me toca trabajar con él en la televisión y en el teatro. O sea, perdón, había trabajado en el teatro con él, pero yo hice un reemplazo en El Rey Lear.
Yeah.
Entonces no viví ese proceso de trabajo. ¿Y a dónde voy? Es que también viendo a tus compañeros, cada uno cómo tiene su proceso particular de entrar en un personaje, de cómo entregarlo. Entonces tú al ver al otro, cómo va entrando, desde dónde va construyendo su personaje, tú también aprendes.
Cierto,
porque son un poco referenciales, te fijas, tú empiezas a ver, ah, mira, él le gusta entrar así, por ejemplo, Tito es un preocupado de su texto. Uh-huh. Él no se sale, no improvisa. A él le gusta ser riguroso en el texto. ¿Te fijas? Entonces uh-huh, ahí esa es otra manera. Jaime y yo tenemos tal vez una cercanía porque no nos cuesta improvisar. Entonces uh-huh, cualquier palabra la vamos a cambiar hasta encontrar la que es, por supuesto, pero somos como a lo mejor más libres, más,
claro,
decir,
ya, más adaptables.
Claro, pero por supuesto que tenemos que llegar a lo que está escrito, porque por algo está escrito así, pero te fijas, entonces tú te vas fijando y vas componiendo también contigo y con tus compañeros, po. Vaya aprendiendo de ellos con el mismo Rodrigo. Rodrigo, por ejemplo, es un director, aparte de lo que decía la María José, tan generoso, es un alma, te juro, yo no había trabajado nunca con Rodrigo tampoco, es un alma generosa, cariñosa, impactante, y él es uno de los directores que jamás te da indicaciones delante de todo.
Eso es muy bonito.
Ya, cuéntanos eso, Coca, por favor, sí, para que nuestros auditores que no son del mundo teatral entiendan esto, cómo funciona uno cuando está en ensayo y esto. Es verdad que hay directores que son así, que
claro,
no te lo dicen
que te
ya.
Exponen en el fondo.
Ya.
¿Y a claro, ver? Lo que pasa es que uno está mucho más acostumbrado a eso. Por ejemplo, ya, se termina un ensayo y viene la sesión de crítica. Entonces el director empieza a ver, anotó durante todo el proceso del ensayo, anotó las cosas que él creía que no estaban bien, las que estaban bien, en fin, todo lo que tenía que decir. Y en general son abiertos. Tus críticas, las críticas que te hacen son para todos, delante de todos. Pero uh-huh, Rodrigo considera que no, que eso es exponernos. Entonces él va calladito a ti y te dice, mira, en esta parte yo creo que...
Yo creo que...
Ah, mira, mira.
Como dice muy la Coca, silencioso. Yo creo que, porque ni siquiera es como tienes que.
No.
¿Cachai?
Yo
no
creo que, pero te deja muy libre... Uh-huh. Te deja, incluso en algunos momentos cuando de repente te puede dar una indicación y uno que es bien porfiadito también como actores, los actores somos porfiados.
Sí, sí,
y nos defendemos. Entonces, decir, ay, pero mira, yo aquí siendo, bueno, ya, te dice, ya, finalmente pruébalo, veamos, vamos viendo, vamos construyendo juntos. Entonces, Ha sido de verdad un proceso rico, libre, bonito. La obra es bonita, es divertida. Sí. Es una obra que podría ser simple. Es simple, pero tiene hartas capas. Una vez que ya tú empiezas a meterte, te das cuenta que tiene hartas capitas, tiene hartos rinconcitos donde meterte, en la vejez, en la relación, por ejemplo, de amistad de los hombres, en la relación de amor de una pareja ya viejos, la relación de los hijos con los padres, ya hay harto donde mirar, pero por supuesto con una mirada que siempre la que tiene Rodrigo también, de mucho humor, de mirar desde afuera y de reír, ¿no? Y también aquí, de que creo que es algo distinto de las obras del Rodri, que aquí hay muchos momentos emocionantes.
Sí, mucho. Sí. De hecho, con respecto a tu personaje, Coca, bueno, me gustaría que tú también hablaras de él, pero a mí lo que me gustó mucho es que es una mujer que, si bien plantea sus inquietudes o se reivindica, es con mucho amor, es con dulzura, no es con rabia, no es pasando la cuenta, no hay algo reivindicacionista agresivo, y eso creo que también hace que sea muy emotivo, que te deje pensando con más ganas, porque el tono es muy, muy amable. ¿Cómo ves tú a esta Ana?
Fíjate que yo siempre, mira, el minuto que yo leí la obra, cuando me la mandó Rodrigo, porque esta obra la íbamos a hacer en pandemia. Uh-huh. Rodrigo la escribió en pandemia y iba a ser grabada, iba a ser como una cosa como audiovisual.
Ya.
Yeah. Y era más cortita y todo. Bueno, el tiempo fue pasando, no la pudimos hacer, en fin, y entonces él decidió escribirla como teatro. Y yo, la verdad es que desde el primer minuto que leí y que leí a Ana, Ana para mí fue así. Eso me lo mostró él. Él me entregó como autor, como dramaturgo, me entregó esa Ana. Yo siempre vi que Ana era dulce, y siento que hay muchas Anas mayores, tal vez, que siguieron, hicieron la vida de sus maridos, pero supieron encontrar una felicidad y la creyeron, se creyeron tanto eso que lograron ser felices. Que uno mirándolo de afuera dice, qué difícil, qué raro.
No, pero, y de esta época además, porque un minuto cuando él te dice, pero como usted no fue feliz en Antofagasta, pero usted nunca me preguntó, pues Javier, si me quería Antofagasta, pero qué, pero cómo yo no sabía que usted no había sido infeliz, que usted había sido infeliz en Antofagasta. No fui infeliz, pero a mí nadie me preguntó si yo quería ir a
Antofagasta. Claro, y después, no, y después dice, además que los hombres no nos hacemos esas preguntas, si claro, somos felices o no somos felices.
Los hombres, de verdad, jamás se andan haciendo tanta pregunta de la felicidad. Claro. Estos somos nosotros, pero él tampoco le preguntó, y ella, yo creo que también no demostró, o tampoco demostró que ella no era feliz. Por algo él tampoco se dio cuenta.
Claro, y no ahora, se lo preguntó probablemente, porque había que seguir al marido y era obvio, si te casaste, claro, lo sigues y no hay muchas preguntas más.
Claro, entonces a mí me encanta Ana por eso, porque encuentro que ella tiene, no tiene rabia, como decías.
Claro.
Tiene quejas, tiene reivindicaciones, sin duda. Tiene
y reflexiones en el fondo, como que se pregunta, ahora sí, claro.
Bota un poco las barreras también a estas alturas del partido, como que suelta un poquito el filtro.
Exactamente, pero no las va a plantear como las plantearíamos hoy día las generaciones, que mucho menos las generaciones que vienen. Entonces, en un principio decíamos, bueno, Ana, es imposible que sea una mujer tan peleadora, porque bueno, se habría ido, o le habría dicho, claro, ándate, solo cuánto pagaste. A mí no me lleváis para allá, claro. Me voy de repente, ¿te fijas? No tiene la mirada que podríamos tener hoy, sino que era, claro, tengo que seguir a mi marido, y dentro de ese viaje y de esas rutinas y de esa vida que me proponen, encuentro ahí una felicidad. Entonces lo encuentro bonito, igual lo encuentro terrible.
Sí, tiene, claro, tiene de todo, porque yo estaba pensando, Coca, también en el... ¿Cómo se llamaba? Los días que te amé, ¿no? La que tú hiciste en pandemia.
Sí.
En que eras esta madre. Qué difícil, claro. Acá más que la madre se ve a la mujer, a la esposa, a la señora de este hombre. Que también es otra mirada desde cómo la mujer vive. Te quería preguntar por esto que tú decías, las generaciones actuales. pero yo creo que esto va a remecer a muchas mujeres de 50 para arriba o que han vivido un poco en este silencio. También. Bueno, y quizás para abajo también.
Sí,
a lo mejor,
nosotros lo conversamos mucho eso, María Olga, en el proceso, ¿cierto, Coca?
Sí, que, fíjate.
Que porque efectivamente nos hacíamos la pregunta, en algún minuto decíamos, ya, pero esto solo le pasa a los matrimonios.
Claro, que ya en 50 años casados.
No. Y no es así. Ah, mira. Entonces,
fíjate que hemos recibido muchos comentarios, ha sido muy lindo en este poquitito tiempo que llevamos con la obra, hemos recibido una cantidad de palabras preciosas de gente con mucho cariño y el otro día recibimos palabras de una chiquilla que era joven y decía, aunque tú no lo creas, yo soy la que hace los regalos de Pascua y los pongo sus tarjetitas y tengo 38 años. Cacha.
Mira, ya la secretaria.
Y era, ese,
dígame cuándo está de cumpleaños, pues linda, yo le llevo el regalo. No sé qué señora sea.
Claro, pero, también tiene que ver con que, yo creo que tiene que ver con una cosa de género, que es innata, que está como, yo creo que en el ADN de las mujeres, independiente de cuál sea la decisión y la postura que tengan. O sea, también tienden a, o tendemos a, en muchas oportunidades, a ceder. Somos mucho más flexibles para ceder en ese sentido que los hombres.
Más eficiente también, ¿no? Mejor le compro yo el tiro el regalo a la hija, a la secretaria, a su mamá, a la hermana.
Bueno, también tenemos
listo,
porque
no me acuerdo cuando están de cumpleaños.
Claro, el hombre como
se va a acordar.
Se lo decía, que a Tito le da mucha risa. Hay un texto que es como, pero si usted, que la Ana le dice, yo le lavo su ropa. Y el Jaime le dice, no, la lava la lavadora. Ah, claro. Y a Tito le da mucha risa ese texto, porque efectivamente... Me dice, uno es muy tonto como hombre, me decía el otro día en tras bambalina. Me decía, uno es muy tonto como hombre porque contesta esas tonteras.
Claro, defendiéndose
dice,
de algo absurdo.
Mira la tontería que estoy diciendo. O sea, a mí me. Y también nosotras tenemos otros tiempos. Porque si yo le pido, saca la basura, es saca la basura ahora. No es media hora más tarde, ¿me cachai?
Si te lo estoy pidiendo porque lo necesito ahora.
Ahora.
¿Y quién separa la ropa de color? ¿Y quién pone el programa? Porque si no, claro, se les achica la ropa, se les tiñe, claro, cosas.
Ahora yo creo, como dices tú, María Olga, muchas mujeres de 50 para arriba van a sentirse identificadas. Y yo fíjate que tengo una cierta esperanza. Como, bueno, aquí, por ejemplo, hablando de las chiquillas jóvenes, muchas nos han dicho, veo a mis tatas, veo a mis abuelos, veo a mis padres. Siempre se ve a alguien. Incluso internamente te puedes ver tú, si no idéntica, con algunas tendencias a, como decir, voy a postergar un poco mi vida, voy a postergarme un poco yo, mientras mi hijo es tan chico, mientras mi marido está no sé qué... Y de repente en ese poco se va la vida.
Claro,
no alcanzaste a hacer la tuya. Entonces, las mujeres mayores, yo creo que aquí hay también otro regalo de Rodrigo para esa generación mayor de viejos que no habían obras como para ellos. Y mi esperanza es que muchos de esos hombres en algún minuto les agradezcan a sus mujeres.
¡Oh, qué lindo! Con estas palabras preciosas nos vamos, Coca Guasini. Muchas gracias. Vaya al Teatro Municipal de Las Condes porque solo van a estar ahí hasta el 16 de abril. Están de jueves a domingo. Ahí vea bien los horarios porque jueves, viernes y sábado es un horario. Domingo siempre más temprano a las 6:30.
Y esta semana el viernes no hay, pero tenemos función el miércoles.
Esta semana resucitan, claro,
porque
el miércoles.
Sí, nosotros nos recogemos el viernes.
Pero hoy día por internet se ve todo. Usted busca No me deje hablando solo y aparecen
más,
los horarios.
Este Teatro Municipal de Las Condes tiene una cosa muy buena para los no nativos digitales que todavía tiene venta telefónica.
Ah, me encanta, telefónica. Y en la boletería
y
misma.
Y en la boletería
también.
Misma. Así
Metro,
que tú
el
puedes
gol saliendo,
y te
el mismo
dicen
hasta el
todo.
Teatro. No se puede perder, exactamente. Sí. Muchas gracias, Coca Guasini, por estar con nosotros en el Gran Teatro del Mundo.
Gracias a ti, María Olga, que siempre es tan rico conversar contigo y hablar de teatro, y siempre tú tan preocupada.
Así me encanta, un abrazo gracias. Enorme. Lo mismo, muchas gracias.
Abrazo también.
Gracias, besitos. Jorgita, besitos.
Chao, José.
Chao. Y aquí entonces nos despedimos también de María José Necochea, que además...
Nos cortó el pitito.
Y además de productora estás aquí, o sea, sí, la hija y productora y preocupada con el hecho de regalonearlos a tu...
Sí, de regalonearlos a ellos. Es que imagínate, ¿cómo no los vaya a regalonear? Tenés que cuidarlos, o sea, no queda de otra. Por lo menos,
y que lo sientan,
por
¿no?
lo menos yo como mujer mamá trato de que no les dé, no esté frío el café, de que tengan todo lo que necesitan. Y nada, o sea, yo y hacer de hija de Jaime y de la Coca para mí regalazo.
Qué delicia, o sea, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno,
quedarse ahí. O sea, esa última escena que tengo yo con Jaime, me la disfruto. Jaime conmigo, en realidad, yo con él, no sé cómo decirlo, para que no suene, pero es una escena muy, muy profunda, que tiene un... Hay que verla.
Sí, hay que verla es muy efectivamente.
Porque tiene una reflexión, bien,
bueno,
una reflexión
no
de la
sentirse,
hija.
Además que tú le dices papito, que era como yo le decía a mi papá también, papito, muy lindo, esos papitos de mi vida. Y es muy natural y es muy profunda siendo cotidiana.
Y entre
no
medio
pierda,
de la
no me
vorágine
solo.
Del día a día, porque la hija que tiene otro ritmo también, claro. Otras preocupaciones, otra velocidad, el WhatsApp, la cuestión
ella,
es doctora,
claro,
es doctora
del,
y tiene que estar
quirófano
pendiente
para hablar con el papá.
Claro, porque fantástico. El papá le pide la clave del computador.
Eso es muy tierno también. ¿Cómo no te vas a acordar si tú me hiciste la cuenta? No, papá, anótale, pues, anótalo tú también, eso es muy bueno, porque así por si me voy a volver a olvidarse. Anótala tú, sobre todo, anótalo tú también. Queremos agradecer a Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital, nuestro generoso y comprometido auspiciador que hace posible que este espacio de reflexión llegue a sus hogares todos los lunes a las 5 de la tarde. Agradecemos a Pato Jesús Núñez, quien ha vuelto de vacaciones, fantásticamente, y a Roberto Pavés, nuestro productor. Que estén muy bien, vayan al teatro, disfruten, aprovechen que ahora hay muchas cosas que se están de nuevo abriendo en las salas, muy prolífica nuestra cartelera en Santiago. Vaya al teatro, se enterará de cosas que no aparecen en la prensa y que nadie le va a contar sino al teatro. Muchas gracias, María José.
Gracias a ti, María Olga. Un abrazo.
Y gracias a todos ustedes. Nos escuchamos el próximo lunes. Chao.
Chao.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.